Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable querido pueblo cubano. Hoy, aparte de esa terrible tragedia que es la tiranía sesentona de la familia Castro, ahora nuestro pueblo, el pueblo cubano, entristecido, agobiado, temeroso, con razón, porque la incapacidad del gobierno comunista cubano para ayudar a su pueblo, al pueblo cubano, a su pueblo esclavo, vamos a decirlo así, porque ellos lo tienen esclavizado, es incapaz de presentarles y poner a favor de ellos una atención sanitaria eficiente, urgente, en esta terrible pandemia del COVID-19. Es increíble, sencilla, pero aparte increíble, muy condenable, lo que está ocurriendo en la provincia de Matanzas y también en Cárdenas, que es de la provincia de Matanzas, por supuesto. ¿Cómo hasta los propios enfermeros, hasta las propias enfermeras, hasta los propios médicos, a través de las redes sociales, se han quejado y han denunciado la incapacidad criminal del régimen comunista cubano para darle asistencia al pueblo cubano? En fin, sabemos que Cuba no escapó a esta terrible tragedia que es el pandemia. No podía escapar, pero sí por lo menos intentar con verdades, con realidades, y no con las mentiras, y no con esas mentiras que han dicho que son una potencia médica, deberá entonces tomar las medidas necesarias para ponerlas a favor del pueblo y que el pueblo se vacune fundamentalmente. Pero cuando se habla de vacuna, entonces es risible, pero al mismo tiempo que es risible, en fin, no hay palabra en el vastísimo idioma español para calificar la criminal de este régimen comunista cubano, de decir que no solo tienen una vacuna, no, estaban desarrollando otras tres, que si tenía las Dallas, que si tenía la Mambisa, en fin, todo, porque se conoce muy bien las intenciones malsanas del régimen comunista cubano para vender esa vacuna a países subdesarrollados, a países empobrecidos de África y otros de América que simpatizan ideológicamente con ellos. Esa es la verdad, es una verdad que ofende, pero es una triste verdad donde las familias cubanas pierden a hijos, a padres, a madres, a nietos, en fin. ¿Cómo calificar una vez más a ese nefasto régimen? Bueno, Chaviano, tú debes estar al tanto de todo lo que está pasando, de tantas cosas, tanto Chaviano como Pantín, como Omar Espacio y Vicente Canovali, bueno, y este que les habla, en fin, comentando esta terrible situación. ¿Qué opinas tú, Francisco Chaviano?
Bueno, con respecto a la crisis esta que hay sanitaria en Cuba, que ya han echado mano, según este trabajo 14 y medio, mano a la brigada Henry Rick para apoyar el mando de la perfíjense.
Pero espérate un momentico, pero esa brigada es mágica, tiene poderes mágicas, la brigada Henry Rick, que es la que ellos usan para esclavizar a los médicos y mandarlos al exterior. Pero bueno.
Son médicos esclavos que tienen ellos para enviar a todas partes del mundo. En fin, pero yo quiero señalar que ahí hay 370 estudiantes del sexto año, pero los últimos años, reforzando la cosa, es decir, que están teniendo que echar mano a los estudiantes que todavía no se han graduado de la Escuela de Medicina. ¿Por qué? Porque los médicos los tienen en todas partes del mundo, trabajando como esclavos para cobrar ellos el dinero. Es algo realmente inaudito. Entonces, dicen aquí en este trabajo que realmente la situación realmente es muy crítica, la situación de la pandemia. Realmente la gente se ha desbordado hacia las redes sociales a quejarse, porque realmente muchos casos ahí donde la gente reclama atención médica, donde se están muriendo por falta de atención médica en los pasillos de los hospitales. Los hospitales están colapsados totalmente. No hay respiradores artificiales, no hay ni cama. Están acostados en los pasillos la gente y realmente van muriendo y a veces mueren sin que lleguen a poner un respirador, sin que lleguen a ponerle incluso un suero, sin que lleguen a poder aplicarle un antibiótico. ¿Por qué no tienen? Porque tienen la famosa potencia médica. Resulta que la cantidad de problemas que tiene es realmente abrumador. Entonces, en San Antonio del Sur, por ejemplo, Guantánamo, se murió un hombre porque estuvo 3 o 4 días en un cuerpo de guardia y no le dieron comida por hambre. Se murió estando en el hospital. Lo dejaron morir a la gente. La gente reclama, quiere respuesta, enfatiza uno de los testimonios más dramáticos. Muestra este martes la muerte de un hombre en un hospital de Ciego Ávila, también, solamente en Matanzas, sino también en Ciego Ávila. Y la situación se va generalizando por toda Cuba. Entonces uno dice, bueno, ¿y la potencia médica dónde está? Bueno, está el cascarón vacío y todos los médicos por ahí haciendo trabajo esclavo.
Oye, es que esta gente, Chaviano, esta gente son abusadores de idioma. ¿Potencia médica de qué? ¿Qué sí, potencia mira, de qué?
Déjame explicarte algo.
Pura propaganda sí. Que le permite vender el trabajo, como señalabas tú, el trabajo de esclavitud de los médicos. Mira, todavía, de hace 2 o 3 meses empezaron a mandar a algunos países médicos de esa famosa, tristemente famosa brigada. Hay que decir en esto, todo lo que tú dijiste es absolutamente cierto. No hay esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pero lo que sobra, lo que hay en demasía, es la desvergüenza del gobierno comunista cubano, que mantiene esclavizado por 63 años un pueblo y es incapaz de garantizarle comida, es incapaz de garantizarle salud. Pero en fin, algún día eso se podrá definir. No sé, Pantín, ¿qué piensas tú? Ya habíamos después, oímos otra vez tu opinión.
Bueno, porque mira, es que esas, la soberbia y el orgullo que tiene desmedido este del gobierno conspira contra la comunidad cubana, o sea, más que todo dentro de Cuba. Porque como ellos, eso es insoportable para los comunistas. ¿Cómo explicarle por esa misma soberbia esperar una petición de ayuda a la comunidad internacional? Porque ¿cómo sería visto que un país que se ha jactado todo este tiempo de tener un sistema de salud perfecto, según ellos, y miles de médicos prestando servicios fuera del país, se declara incapaz de hacer frente por sí solo a la pandemia? Eso es insoportable para ellos. No lo admiten. Pero no han sido capaces, por esa soberbia, solicitar la ayuda que brinda la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo de COVAX, que todo el mundo conoce. Y hay muchos países que lo han pedido sin problema. Este COVAX te puede dar hasta el 20%. Hasta y más, pero 20, por lo menos el 20% de vacunas con respecto al número de habitantes. O sea, ¿qué quiere decir? Para Cuba le podrían dar hasta 2 millones y pico y más de vacunas que pudieran haber aliviado bastante esa crisis. Pero entonces ellos dicen que tienen cinco vacunas, la Abdala, que parece que es la superior, pero no acaba. ¿Cómo le explican? ¿Cómo ellos pueden explicarle? ¿Y cómo el cubano se puede explicar también? Que con vacunas, con 5 vacunas, y cada día hay más enfermos y más muertos. No sé, esa crisis, que, ¿por qué? Porque tiene la salubridad que hay, la nutrición de las personas, el contagio que hay en la calle, porque por necesidad tienen que hacer cola, y los hospitales no tienen medicina, no tienen antibióticos, como decía Chaviano, no hay respiradores, hay gente que se está muriendo en la casa, no en los hospitales, en la casa, porque no lo van a buscar ni pueden llegar al hospital. Imagínate tú hasta dónde van a llegar.
Oye, Pantín, nada más que una interrupción. Una interrupción de 5 segundos. Lo único que ha triunfado es plantearle y demostrarle al mundo que en publicidad política son los mejores. Han vendido una imagen y han engañado a todos los limones.
En todo partido comunista hay un principio, que la información se sustituye por la propaganda. Eso es básico en los países estatales. Y entonces este pueblo, desgraciadamente, lo tienen adormilado y acostumbrado a que la dictadura decida unilateralmente sobre sus recursos, que supuestamente pertenecen al pueblo, dicen ellos. Pero pues, todo no es eso. Y además, esa Abdala, que ellos propagan mucho, que es el éxito que tiene, eso es una candidata vacunal, no es una vacuna, como ellos están diciendo, es una candidata vacunal. Además, tiene que tener tres dosis la persona. Tres veces tiene que vacunarse para ser
efectivo. Pantín, no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud.
Por eso es candidata vacunal, por eso. Pero fíjate, hasta tal punto que ya en el Caribe es el número uno en infectados, Cuba, el quinto en América Latina y en número 15 en el mundo. Fíjate qué clase de crisis, esa crisis. O sea, si no piden ayuda humanitaria, yo creo que están abocados en una crisis sanitaria muy, muy grave.
Bueno, vamos a ver qué nos está diciendo Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de periodistas de Cuba en el exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Cuba Rebate quiere referirse hoy a un documento cuya publicación cumplirá próximamente 10 años, titulado El Camino del Pueblo, en el cual se propone un conjunto de componentes esenciales de la transición y reclama, a juicio de sus diseñadores y promotores, cambios sustanciales en las leyes que garanticen el pleno ejercicio de las prerrogativas ciudadanas dentro de un marco de absoluto respeto y reciprocidad. El documento, escrito probablemente con las mejores intenciones por un grupo de activistas democráticos, obvia un detalle básico. Cuba no es un país de leyes. Su pueblo está sometido a un régimen autoritario y excluyente, cuya inamovible legislación solamente enfatiza supervivencia y perpetuidad en el poder. En el ámbito legislativo, como en otros, no puede proponerse ni esperarse ni adoptarse ninguna medida radical mientras ese régimen concentre todo el poder. El castrismo ha momificado a Cuba y la ha hundido en el oscuro hueco de la historia. Si se quiere andar por un camino de derechos, apego a la ley, libertades y prerrogativas ciudadanas, exíjase a la dictadura la renuncia incondicional del poder y que sea el pueblo de Cuba, haciendo valer su soberanía, quien decida el destino de la nación. No habrá democracia en Cuba mientras un grupo de irresponsables y aventureros usurpen todos los poderes. Las reivindicaciones políticas, sociales, económicas y legislativas transitan por dos vías, que no pueden estar empedradas de buenas intenciones ni de ingenuidades. Cuba rebate.
Bueno, como siempre digo, una verdad como un templo, una verdad como un templo. Un país que no conoce las leyes, las que ha hecho, las ha hecho para someter aún con mayor fuerza al pueblo cubano. Pero en fin, vamos a ver qué nos está diciendo Venezuela en crisis.
Arco, la Feria de Arte Contemporánea de Madrid, fue escenario de un acto de denuncia por la detención de Hanlet Labastida, un artista cubano preso el pasado 26 de junio en Cuba tras una residencia artística en Alemania. El mencionado encarcelamiento fue abordado el jueves 8 de julio en una de las mesas de debate que acoge la Feria de Arte Contemporáneo que ese mismo jueves inauguraron los Reyes de España. Labastida es conocido por incluir críticas al gobierno cubano en sus trabajos, como videos, collage, intervenciones públicas e instalaciones. El mismo sábado 26 fue trasladado a Villa Marista. Allí las autoridades comunicaron a su pareja, la poeta Catherine Bisquet, que el artista plástico está siendo investigado por una conversación en el chat privado del grupo 27N, al cual se encuentran afiliados decenas de creadores disidentes. Labastida habría sugerido la idea de marcar billetes cubanos de curso legal con cuños de organizaciones opositoras, estamparle a los billetes al lado de la figura de José Martí las siglas 27N, según los esbirros castrocomunistas, ultrajan la memoria del mártir. Pero este cronista afirma que lo que verdaderamente ultraja a Martí y al pueblo entero de la isla es que los billetes que expide el Banco Central de la malhadada revolución no valen nada, porque los 60 años de corrupción, ineptitud, de odio del gobierno castrocomunista ha devastado la economía de Cuba. Desde Radio Martí, en Miami, Florida, Estados Unidos de América, exigimos la libertad inmediata de Hanlet Labastida. Les habló con Fraternidad Venezolana Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Cuba en el exilio. Hasta la próxima semana.
En fin, oye, mira, Pantini Chaviano, tenemos que referirnos, chicos, a este ridículo fracaso de la producción azucarera del régimen comunista cubano. Ahora resulta que este año hemos producido menos cantidad de azúcar que en 1901, cuando todavía no se había proclamado la independencia de Cuba el 20 de mayo de 1900. La explicación pudiera ser esta, Chaviano y Pantín. Es el resultado de un perfecto canibalismo. Cuba, cuando llegaron estos bárbaros en el año 59, tenía 156 centrales azucareros y los propietarios eran cubanos, franceses, americanos, canadienses. ¿Qué hizo el régimen comunista cubano? Los canibalizó a medida que pasaba el tiempo para sacar piezas de un central que funcionaba y ponérselo a otro que no funcionaba. Ese ha sido el desastre. Lo más probable, y no lo van a decir, que van a tener que importar azúcar, ¿verdad? Porque ellos tienen compromisos internacionales que lo pagaban con azúcar. En fin, te dejo el tema, Chaviano Infantín. ¿Qué interpretación le dan a este proceso desastroso de la producción de azúcar?
Mira, dime, Infantín. Mira, es que el desastre es generalizado. Lo mismo tú lo ves, el desastre en la salud pública, en la producción, son 792 mil toneladas lo que han hecho este año. No eso, en tiempo de guerra, de la independencia, que era zafra casi manual, los trapiches eran manuales, se hizo más de eso. Más que eso se hizo. En el 95, se hicieron, que era en plena guerra, se hicieron 983.265 toneladas. Más que eso. O sea, para que tú veas allá, ¿a dónde ha llegado eso? No es 901. En plena guerra, de independencia se hacía más azúcar que hoy en día. Pero claro, en el 2002 este señor desbarató los centrales, como tú estabas diciendo, y llegaron al punto, nada más que tienen 56 centrales operativas. 38
pero no están operando los 56, perdón. La noticia que tenemos es que esos 56...
38 murieron.
Exacto, usaron solamente, creo que la mitad, para la molienda de la caña. Increíble, sí,
si Cuba tiene que consumir, el consumo de ellos interno, de 600.000 a 700.000. Si tienen 792 que hicieron, obligatoriamente tienen un compromiso con China firmado de 400.000 toneladas. Tienen obligatoriamente, evidentemente, tienen que comprar azúcar para solamente cumplir con los chinos. Tienen que comprar azúcar. Olvídese, eso tienen que comprarlo.
Y eso que tú señalas no es la primera vez. Ya ellos tuvieron una ocasión que importar azúcar para pagar. Ahora, Chaviano, ¿qué explicación convincente pudiera dar el régimen comunista cubano a este enorme fracaso de la producción azucarera? ¿Qué piensas tú, Chaviano?
Mira, la producción azucarera, como el mismo dijo Martín, en plena guerra con los mambises, produjeron más que esa cantidad. Pero bueno, aparte de eso, a partir del año 1902, cuando se crea la República, el crecimiento azucarero de Cuba fue constante, al punto de que en el año 19, cuando tenía todavía menos de 3 millones de habitantes, no llegaba a los 3 millones de habitantes, produjeron...
Aclara, 19, ¿qué? ¿Será 1819?
1919. En plena República, a poco de comenzar, produjeron más de 4 millones y medio de toneladas con menos de 3 millones de habitantes. Es la producción más grande que ha tenido Cuba per cápita de todos sus tiempos. Pero ahora en el 25 pasaron más de 5 millones de toneladas de azúcar, en el año 1925. En la década del 50, dando ya un salto hacia Cuba, producía estable, oscilaba sobre los 6 millones y medio y hubo una zafra de 7 millones de toneladas de azúcar en la década del 50. Con 6 millones de habitantes aproximadamente, poco más o menos. 5 millones y pico, 6 millones. Es decir, que la producción azucarera de Cuba siempre ha sido estable de primera. Cuba siempre fue la azucarera del mundo. Se pasa la vida diciendo que era los centrales azucareros norteamericanos, pero no es cierto. Es de 161 centrales azucareros que había al triunfo de la revolución, 131 estaban en manos cubanas y solo 30 pertenecían a los extranjeros. De ellos, creo que norteamericanos habían 19, los otros se repartían entre españoles, holandeses y así.
Correcto.
Que realmente, entonces, la cuestión de la producción azucarera de Cuba ha sido un secreto durante todo el periodo de la revolución. Y hay que aclarar una cosa, perdón, para hacer un paréntesis. Esto era sin medios, es decir, los medios, todavía no existían las cosechadoras, no existían las alzadoras, no había la eficiencia tecnológica en el mundo, ¿sí?, para producir esto. Entonces,
ya había muy buenos los datos precisos y concretos que tú has dado. El resumen, yo resumiría tus palabras diciendo que los comunistas cubanos solamente son buenos para hambriar al pueblo, solamente son buenos para no darle salud al pueblo. Pantín, en este minuto y medio, ¿qué está pensando Pantín? ¿Qué puede decir el gobierno cubano de este fracaso, Pantín?
No, le van a echar la culpa a la ineficiencia, al bloqueo famoso que siempre acuden, pero la ineficiencia es de ellos. Es un sistema fracasado.
Okay.
Pero la información es falsa totalmente. Bueno, tú pones el noticiero y se está dando que todo está bajo control.
Pantín, muy bien. Colapsó el régimen cubano y colapsó el espacio de prensa libre. Será hasta la próxima semana, mis queridos compatriotas cubanos.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional. No aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.